Bueno, estamos en comunicación con Luis Vivacqua, director ejecutivo del Observatorio de Derechos, sujetos a control legislativo, de decretos, digo, sujetos a control legislativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y es coautor de un informe que fue publicado. Y vamos a, bueno, primero a entender mejor qué son los decretos de necesidad y urgencia, y después vamos a hacer una recorrida, que es el estudio que han hecho también, cuantitativa, de los decretos que ha hecho cada uno de los presidentes de nuestra democracia. Gracias. Luis Chelo Ayala, equipo de Panorama Nacional de Noticias de la Radio Pública, los saludamos. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás para vos y tu audiencia?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero vamos a lo básico. ¿Qué es un decreto de necesidad de urgencia y qué es lo que se está discutiendo en estos últimos días con tanta intensidad?
Mira, a ver, para que todos entendamos, el decreto de necesidad de urgencia, como su nombre lo indica, es un decreto que en principio fue creado, tomado de la práctica constitucional del 83 hasta el 94, que hay una reforma constitucional muy importante, por la propia Constitución Nacional, para que el presidente, en uso de atribuciones, cuando hubiera una necesidad de urgencia, es decir, cuando se haga imposible el trámite, la sanción de las leyes por el trámite ordinario que establece la Constitución, saque un decreto de necesidad de urgencia. En la práctica, esto que estaba pensado en forma excepcional, así lo ha dicho la Corte en diversos fallos, como Consumidor Argentino, Berrochi, y en distintas integraciones, ha ido flexibilizándose, ¿no? Entonces aparecen un montón de decretos de necesidad de urgencia en paralelo a las leyes.
Ah, ok. Bueno, y ahí el uso de los decretos de necesidad de urgencia, que son, entonces, entendemos correctamente, constitucionales, fueron analizados por ustedes desde la Universidad Austral. ¿Y esto qué datos reflejó, digamos, los presidentes o los jefes del Poder Ejecutivo abusan de esta posibilidad, se apoyan en las cámaras? ¿Cómo viene la evolución de estos decretos?
Mira, Marcelo, la verdad, nosotros descubrimos lo siguiente con este informe. Sí. Que hay un universo desde la reforma 94 hasta el 10 de diciembre del año pasado de 880 decretos de necesidad de urgencia dictados. Uh-huh. Armamos una serie de análisis en donde encontramos un ranking de decretos. El que más dictó, el que está primero en el podio, es Néstor Kirchner con 237 decretos de necesidad de urgencia, Alberto Fernández con 179 decretos de necesidad de urgencia, y Eduardo Duhalde con 152 decretos de necesidad de urgencia. Después lo sigue Menem con 101. Acá el dato llamativo es que Menem no tiene todo lo que tendría, porque es muy difícil detectar los decretos de necesidad de urgencia previo a la reforma de 1994. Esto da, para que vos te des una idea, un promedio, el año intenso que tuvo Eduardo Duhalde por producto de la crisis del 2001-2002, tenía un promedio por mes de decretos de 9,5, ¿no? Néstor Kirchner tuvo un promedio de 4,38 y Alberto Fernández 3,72. Que en el año 2020, cuando explotó la pandemia, se amplificó. Claro. ¿Qué queremos decir? Fue a 6,4%. 6,4 decretos por año. Ese año él sacó 77 decretos. Pero la verdad que, como decís vos, me planteás, es un uso intensivo de decretos de necesidad de urgencia. Mirá, si nosotros miramos un poco la historia, te puedo decir que en el año 97, del 97 para acá, el presupuesto, salvo un par de años, ha sido modificado siempre por decreto de necesidad de urgencia. Y el presupuesto es la ley madre, la ley de leyes que regula todo lo que tiene que ver con el plan económico financiero del Estado. Uh-huh. Pero si querés, vamos un poquito también en la historia y vamos a ver que el pago al FMI se dispuso por un decreto simple previo a una reforma a la vieja ley de convertibilidad, la de un peso, un dólar, ¿te acordás?
Sí, sí.
Por medio de un decreto de necesidad de urgencia desde el 1599. Hoy tenemos el decreto 70, que está a los ojos de todos, que es un decreto muy grande, que tiene un montón de temas, pero ha habido en la historia de la Comisión una serie, en la historia constitucional argentina, una serie de decretos con alto impacto político, ¿no? Ahí... Y otros que han pasado más suavecitos, sin hacer mucho ruido, que claro. Son aumento de sueldos, otros que son aumento de sueldos en sede privada con más ruido. Tenés una variedad variopinta de decretos, digamos.
Ahí hay un dato, ahí está leyendo el informe, una cuestión cuantitativa, digo, pero en lo cualitativo, quizás, y acá apelo a su análisis, lo que está generando tanto ruido con el decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei, que ya fue discutido en el Senado y que necesita, bueno, esa instancia en la Cámara, en las cámaras, ya sea en Senado o en diputados, es parte del texto constitucional que indica que el decreto de necesidad de urgencia tiene que ser revisado por las cámaras. ¿Por qué no nos cuenta?
Sí. Los decretos de necesidad de urgencia, como en principio van a regular materias que tienen que ver con leyes que sanciona el Congreso, el constituyente le ha reservado el control precisamente al Congreso y a una comisión que es la Comisión Bicameral Permanente, que luego del 2006 se ha creado, se ha integrado y ha empezado a funcionar. Esta comisión, según el informe que nosotros hacemos, tiene un criterio bastante laxo y permisivo, que se incrementó en los últimos 5 años, este criterio. Sí. Sin embargo, lo que nosotros descubrimos del informe es que vas a ver que de la etapa del año 1994 al 2006, los decretos fueron dictados, fueron 503. En cambio, en la etapa del 2006, que se creó la comisión hasta diciembre del 23, 377. Uh-huh. Y hemos pasado de un promedio de casi 30 decretos por año a 20. Si lo cortamos en diciembre del 2019, sí. Y ahora después te cuento un poco la práctica, estos decretos eran 15 por año. O sea, a partir del gobierno de Alberto Fernández, que tuvo muchos decretos, sobre todo entrelazados con la pandemia, claro. ¿No? Se incrementó 5 puntos. ¿Qué pasó en toda esta historia? Lo que debería pasar para el constituyente es distinto a lo que exige la ley 26.122, que baja el estándar de control. El constituyente había pensado, no lo había dicho expresamente, pero se puede ver de los fallos de la Corte y de las propias versiones taquigráficas de los miembros informantes y comentarios después de García Lema, que necesitaba sí o sí la aprobación del Congreso, por esta idea original que yo te decía, que en principio eran leyes, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasó? La ley 26.122 incrementó o estableció el segundo error de diseño. El primer error de diseño fue del constituyente, que no llegó a conseguir que una fecha límite y decaía de los decretos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no fueran aprobados por las cámaras de Congreso, como son los antecedentes de Italia y de España, los decretos cayeran, caducaran, claro. Se derogaran, perdieran validez, ¿no? Eso no lo pudo hacer el constituyente, no encontró el acuerdo necesario para eso. La ley 26.122, en vez de establecer que los decretos deben ser aprobados por las dos cámaras y establecer un plazo de su vigencia para que sean aprobados, hizo otra planteó otra solución, y esta solución es que requiere que para que se deroguen el rechazo de las dos cámaras. Okay. Entonces acá tenemos el segundo error de diseño, lo que ha hecho que no exista ningún rechazo de las dos cámaras a la fecha. Sí tenemos en la historia constitucional nuestra 7 decretos de distintos tipos, de delegados, que es otra competencia que tiene esa comisión, y promulgación parcial, y el último es el 70. Estos 7 sí han sido rechazados por una de las dos cámaras.
Y el 70 es aquel que, bueno, ahora necesita la aprobación o el rechazo de la Cámara de Diputados. En caso de ser rechazado, el decreto queda anulado, y en caso de ser aceptado por diputados con uno y uno pasa, ¿no?
Mirá, Marcelo, ahí con uno y uno el decreto queda vigente, que este es el punto del error de diseño que te decía que había planteado, que planteó muy fuertemente la doctrina, y el segundo punto, que me preguntaste el efecto, no es tan así. Acá hay, los artículos de la ley de y 26.122 que reglamentan el trámite, como la Constitución, en su juego armónico establecen la derogación del decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto pierde vigencia a partir del momento de que es rechazado. Si pongamos el caso hipotético de que se rechaza con la ley de alquileres, ¿no?
Sí.
Que es un tema que a la gente los moviliza. La ley de alquileres ha sido derogada por el decreto 70. Si el decreto 70 se rechaza, la ley de alquileres no vuelve a vivir, porque no tiene efecto nulificante. Pese a que la Constitución lo establece, este es otro concepto que está metido en la ley 26.122. Y acá hay una gran discusión doctrinaria si debería ser de una u otra forma. En algún momento me ha tocado estudiar el tema y te puedo asegurar que en España, que tienen decretos leyes primos hermanos de estos, ellos lo resuelven con sistema de derogación. La derogación propiamente no hace nacer las leyes que han perdido vigencia por, ya sea en nuestro caso, el decreto de necesidad de urgencia 70 y en el caso de ellos los decretos leyes. No sé si quedó claro.
Sí. Va a haber que en caso de ser bochado el decreto, va a haber que buscar una nueva ley de alquileres. Quiere decir eso rápidamente. Bueno, doctor, la verdad, agradecerle su explicación, su paciencia y su claridad. Mandarle un fuerte abrazo y un saludo cordial.
No, Marcelo, muchas gracias para vos, para tu audiencia. Un saludo enorme y gracias por poder comentar este informe que hemos trabajado bastante en él.
No, muchísimas gracias.
Buen día.
Un saludo a la gente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Abrazo grande.
Bárbaro, saludos.
6:46 de la mañana.